El sexto punto del orden del día es la propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre la aprobación de la modificación presupuestaria número 23/2022. La propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Cultura y Deportes, celebrada el día 22 de abril de 2022, con 12 votos a favor, 4 del Grupo Socialista, 3 del Partido Popular, 2 de Ciudadanos, 1 de ACIPA, 1 de Vox y 1 de Unidas Podemos, y un voto en contra del Grupo Impar.
Bien, iniciamos el debate con la intervención de la concejala delegada de Hacienda, la señora Barcala, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Bien, pues para poder explicar esta propuesta y que los vecinos lo puedan entender perfectamente, pues hay que referirse necesariamente a los antecedentes que nos han llevado a tener que destinar estos recursos económicos al pago, una vez más, lamentablemente en esta legislatura, de una resolución judicial. Fue la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid de fecha 7 de junio de 2018 y que fue confirmada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la que condenó al Ayuntamiento de Aranjuez a abonar la indemnización económica establecida por el incumplimiento del convenio expropiatorio que fue suscrito en septiembre de 2008 por el entonces alcalde socialista Jesús Dionisio Ballesteros y cuyo objeto era la expropiación de una finca ubicada entre la carretera de Andalucía y la denominada calle Larga, a cambio de un justo precio en especie que recibiría el expropiado. Un convenio que se firmó sin tener pues, la seguridad de que saldría adelante el desarrollo urbanístico del sector Puente Largo y sin haberse aprobado siquiera el planeamiento correspondiente. Todo esto ha llevado a que la sentencia de 20 de octubre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuantificara de forma definitiva la indemnización económica de dicha expropiación en 1.579.644,76 euros y cuyo perjuicio para las arcas municipales podría haber sido incluso muy superior, ya que tenemos que decir que los expropiados estaban reclamando más de 10,6 millones de euros. Desde la Delegación de Hacienda se han estado estudiando diversas vías para asumir esta obligación legal y dotar del crédito presupuestario necesario para poder proceder al abono de la sentencia, que resulta de obligado cumplimiento, con el objetivo de no emplear el remanente de tesorería en su totalidad y poder destinarlo así a inversiones para esta ciudad y para el beneficio de los ribereños que lamentablemente pues 14 años después desde la firma de ese convenio pues continúan sufriendo pues esas decisiones que se tomaron de manera irresponsable en materia urbanística en aquel momento. Para ello se propone para el abono de la sentencia en primer lugar el uso del fondo de contingencia por importe de 443.562,36 euros. En segundo lugar, la utilización de 692.631,50 euros vía modificación presupuestaria de partidas de intereses de préstamos del presupuesto actualmente prorrogado, ya que conforme se determina en el informe del interventor no existiría compromiso ni previsión de su uso para el presente ejercicio. Y en último lugar, se propondría la utilización de 443.450,90 euros del remanente de tesorería para completar ese importe fijado en la sentencia, que como he dicho es de más de 1,5 millones de euros. Y continúo en la siguiente intervención.
Gracias. Por Unidas Podemos, el señor Moyo.
Gracias. Bueno, esta propuesta trata del cumplimiento de una sentencia judicial, que además tuvo como origen, el no cumplimiento de ciertas obligaciones por parte de este ayuntamiento. Así que en este sentido poco tenemos que añadir, más allá de que nos pueda parecer mejor o peor la fórmula que se usa para sacar los recursos como tal, pero la sentencia es de obligado cumplimiento y en ese sentido poco margen tenemos.
Por Impar, el señor Ramírez Panadero.
Gracias. Para atender esta propuesta en concreto, esta, la que se trae para pagar esta sentencia, nuestro grupo no solo se ha centrado en el fondo, es decir, en el pago de la sentencia, y esta necesidad de pago, que yo creo que todos compartimos por obligación. Lo hemos hecho también en la forma, que para nosotros es muy importante en toda la toma de decisiones que tomemos a partir de ahora desde el punto de vista económico, porque condiciona a otras muchas. Esta decisión, junto con la tomada por usted, señora delegada, por decreto para poner en marcha la privatización de los jardines, condiciona el gasto del presupuesto, presupuesto inexistente para 2022, en más de 2 millones de euros ya, de partida, ya este mes. Y por tanto, para nosotros es importante. Pero esto, señora delegada, bueno, pues yo creo que no debe incomodarle, toda vez que es a nuestro grupo, al valorar esta propuesta en concreto, al único que le importan todas las obligaciones y especialmente todas las necesidades de inversión, todas, no solo este pago de esta sentencia. Así que nos hubiera parecido un avance democrático haber abierto el debate previo para convertir criterios técnicos que usted nos trae en esta propuesta en compromisos políticos compartidos. Nos hubiera gustado, pero no ha sido así y no se produce así. El presupuesto para 2022 nos parece ya una quimera, y lo digo de manera clara, no sé que usted diga lo contrario. Pero a pesar de ello, a pesar de que el presupuesto de 2022 nos parece una quimera, nosotros intentamos tener una perspectiva general, global, de todos, y no nos centramos en hechos puntuales, sino en cómo puede afectar y qué otras obligaciones tenemos y no hemos tenido oportunidad de debatir al respecto. No vamos a votar en contra, ya que todos ustedes, el resto de grupos, considera que lo único importante es el fondo, es decir, pagar y pagar de donde sea y como sea. Tampoco vamos a votar a favor, creo que ya va a quedar claro, porque para nosotros es tan importante en materia económica el hecho de tener en cuenta el fondo, es decir, que hay que pagar, como valorar todas las opciones pensando en otras obligaciones y necesidades prioritarias para este ayuntamiento y para este ejercicio y para los que vienen. Hecho que no se ha producido, y como no se ha producido, insistimos en ello, nosotros no vamos a votar esta propuesta. ¿Estamos de acuerdo en pagar la sentencia? Sí, pero no aceptamos el procedimiento de decisiones tomadas.
Por voz tiene la palabra la señora Baneves.
Gracias, presidenta. Bueno, yo tengo que decir que es una vergüenza que, pues, que el desgobierno de otras legislaturas, en este caso por parte del Partido Socialista, siga teniendo efectos en la hacienda local de este ayuntamiento. Ahora mismo tenemos que hacernos cargo de 1,5 millones de euros que van a tener que ser desembolsados de las arcas municipales, pues para poder sufragar el coste de la sentencia condenatoria a este ayuntamiento, precisamente por el incumplimiento del convenio expropiatorio para la fijación del justiprecio en especie, pues sobre la finca descrita dentro del denominado PAU Puente Largo. Y a lo largo de estos 3 años de legislatura hay que recalcar, para que los vecinos nos oigan y sean conscientes de lo que tenemos que afrontar, pues hemos tenido que hacer frente a más de 8 millones de euros derivados de sentencias judiciales, a lo cual se suma ahora pues el pago de este 1,5 millones de euros, y bueno, y los vecinos tienen que ser conscientes de esta herencia que nos han dejado, bueno, pues los anteriores gobiernos y en este caso el Partido Socialista. Desde luego es de obligado cumplimiento y nosotros votaremos a favor. Gracias.
Ahora sí, tiene la palabra el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Bien, dos cuestiones. En primer lugar, efectivamente, otra sentencia más que viene del urbanismo. Si bien, como ya ha dicho la delegada, pues y gracias también al gran trabajo hecho por los servicios jurídicos de esta casa, pues se ha evitado que las pretensiones iniciales de los demandantes pasaran de 10 millones y pico de euros a 1,5. No deja de ser una sentencia importante, pero no la que amenazaba con ser. En segundo lugar, sí que nos trasladó la delegada hace ya unas cuantas semanas que tenían intención de acometerlo, no acometerlo todo, por supuesto, con el remanente, y que intentarían utilizar otras vías para minimizar el impacto sobre este remanente, para intentar que precisamente fuera a pagar, pues bueno, gasto corriente necesario para esta ciudad. Si bien la reunión que tenía previsto hacer, pues en justicia tenemos que reconocer que no pudo hacerse por causas ajenas a su voluntad, como por ejemplo las médicas. En ese sentido, decir que si bien no pudimos tener esa reunión, sí que entendimos, por supuesto, que el interés era hacerlo, de minimizar el impacto sobre el remanente. ¿Podría haberse hecho de otra manera? Podría haberse hecho de otra manera. ¿Podría haberse pedido un fondo de ordenación? Podría haberse pedido un fondo de ordenación. Si bien, teniendo liquidez en la casa, no hubiésemos entendido demasiado que se pidiese financiación al Gobierno de España, al ICO, sobre todo añadiéndole las cargas financieras, por pequeñas que sean. Por lo tanto, entendemos que es esta una mejor fórmula, sin ser perfecta, porque desde el punto de vista que tenemos que pagar una sentencia, pues algo raro ha pasado ahí. Pero evidentemente, cuando uno hace un convenio expropiatorio, pues tiene que pagar. Eso es así. Afortunadamente no los tribunales no han reconocido las pretensiones de los demandantes, no todas al menos, y sí entendemos que es un pago más asumible de lo que habría sido, por supuesto, pagar 10 millones y medio de euros, lo cual nos hubiese hecho ir de cabeza al ICO y tener que, bueno, pues prácticamente derrumbar todas las previsiones de años adelante. Por lo tanto, votaremos a favor.
Por el Partido Socialista, el señor Estrada.
Sí, muchas gracias. Yo creo que para entender esta sentencia y su abono, pues hay que estar, coincido con la delegada, a los antecedentes, pero no coincido en el inicio de los antecedentes. Yo creo que no debemos estar solo a 2008, al incumplimiento de un convenio de expropiación. Yo creo que hay que remontarse 6 años o 7 años más, y hay que remontarse, yo creo, que al desarrollo del PAU de la Montaña. En 2002 se aprueba por la Comunidad de Madrid, no sé si 2001 o 2002, creo que fue 2001, un proyecto urbanístico por el exalcalde José María Cepeda, por el expresidente Ruiz Gallardón, para la implantación de un casino de juego, un hotel y un nuevo barrio. El Ayuntamiento incluso abocó sus competencias urbanísticas y la Comunidad de Madrid pues adjudicó el contrato para el desarrollo de este barrio. Y tal fue la chapuza urbanística que menos mal que el Ayuntamiento en el año 2008 ejecutó avales de urbanización de la Montaña. Poco sabemos del compromiso y del cumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid, más allá de este pelotazo que dio la Comunidad de Madrid y el escaso compromiso y el escaso cumplimiento que ha tenido con nuestro municipio. Sabemos que la promotora entró en concurso de acreedores y que, siendo necesarios estos terrenos, pues se llevó a cabo un convenio de expropiación. Y coincido con el señor Blasco, cuando alguien firma un convenio, pues tiene que cumplir, y el Ayuntamiento se vio obligado a expropiar estos terrenos pues para conectar la edad, para extender la expropiación para la ejecución de infraestructuras. Siempre hablamos de acceso norte, acceso sur, y siempre hablamos que va a haber ahí unos enlaces, que va a haber unas rotondas. Sabemos que la Comunidad de Madrid tiene que cumplir y que no se hizo, y sabemos que eran necesarios unos terrenos y que el Ayuntamiento firmó este convenio pues evidentemente para hacer esos enlaces. Y tenemos que cumplir ese convenio, y tiempo hemos tenido para pagar o para desarrollar el PAU de Puente Largo para cumplir este convenio. Y se estableció un plazo de 6 años desde el año 2008. Del año 2008 al 2014 ni se pagó ni se desarrolló. Y señores del Partido Popular, en 2011 ustedes ganaron las elecciones. Tenían mayoría absoluta en el pleno de este ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no se ha desarrollado Puente Largo? Que hubiera permitido también el cumplimiento de este convenio. Yo creo que es un convenio, que cuando se firma un convenio está para cumplir, que era necesario y tenía un fin, y tenemos pendiente un desarrollo de Puente Largo, que cada palo aguante su vela. Hay que cumplir, hay que desarrollar Puente Largo, y estas sentencias también llegan por esa falta de cumplimiento y de desarrollo en materia urbanística con nuestros desarrollos. Nuestro voto evidentemente será a favor para cumplir las obligaciones pues establecidas pues en esta sentencia. Muchas gracias.
Para su segundo turno de intervención, la concejala delegada de Hacienda, la señora Barcala.
Bien, en respuesta a la intervención del señor Ramírez Panadero, pues indicarle que todos los grupos políticos tenían conocimiento de esta sentencia, al menos desde finales de febrero, ya que fue el 24 de febrero, si no recuerdo mal, el día en el que se dio cuenta de esta resolución judicial a la Junta de Gobierno, y desde ese momento ustedes sabían, porque incluso así lo hablé con diversos portavoces, pues es que incluso con usted mismo, que se estaba estudiando por parte del equipo de gobierno, en coordinación con la Intervención General, las posibilidades de financiación existentes, con un objetivo que entendía estaba absolutamente consensuado, que era el de utilizar el mínimo imprescindible del remanente de tesorería para precisamente poder dar cumplimiento a lo que la alcaldesa ya manifestó en el debate del Estado-Municipio, y que ha sido además una reivindicación de su propio grupo en diversas ocasiones, que era abrir a la participación la toma de decisiones respecto al destino de ese remanente de tesorería que se había podido obtener en el ejercicio 2021. Y ese es el objetivo que se ha seguido en esta propuesta, la búsqueda de alternativas, como ha sido ese fondo de contingencia y otras partidas presupuestarias, sin tener que emplear ese 1,5 millones del remanente, ni tampoco recurrir a solicitar un nuevo préstamo que pudiera perjudicar a este ayuntamiento, generando todavía más intereses, y en el que, por cierto, ustedes entiendo que también estaban de acuerdo, porque así lo han manifestado en diversas ocasiones. La única partida que desde su grupo propusieron utilizar, y que lo hicieron además en las comisiones informativas del pasado viernes, fue la del PIR para gasto corriente, que aún así solo eran algo más de 400.000 euros, y además ya se explicó que no era posible su uso para financiar esta sentencia, ya que al derivar de un convenio expropiatorio se consideró una inversión y no gasto corriente. Por eso me sorprende que hablen de esa falta de consenso en esta propuesta, cuando considero que sin duda pues se han tenido en cuenta esas reivindicaciones, no existiendo además otras alternativas más que, como digo, pagar lo de la totalidad del remanente o solicitando un nuevo préstamo. Y les aseguro que en algo coincidimos. Ojalá no hubiéramos tenido que utilizar en esta resolución, pero ni un solo céntimo, ni de estas partidas, pero tampoco de ninguna otra. Y pudiéramos haber empleado todos estos recursos en el beneficio de los vecinos. Y señor Estrada, ustedes intentan escurrir el bulto, intentan confundir, pero la sentencia es muy clara y se debe única y exclusivamente a la indemnización por el incumplimiento de un convenio expropiatorio que, les guste o no les guste, firmó el alcalde socialista Jesús Dionisio Ballesteros en el año 2008. Y continúo en mi última intervención.
Y para su segundo turno, por Unidas Podemos, el señor Moya.
Sí, gracias. Bueno, decir que compartimos en cierto modo la interpretación de Impar. Esperamos que no vuelva a ocurrir esto y que no se siga, digamos, vaciando ese remanente de tesorería para que pueda abrirse a la negociación y la participación con el resto de grupos. Pero en esta ocasión vamos a votar a favor. Gracias.
Por Impar, el señor Ramírez Panader.
Siento mucho, señora delegada, porque es verdad que hemos hablado no de esto, sino de otras muchas cosas por teléfono, sobre todo de algunas propuestas, que usted interprete el hablar en un momento determinado del remanente de una cuestión puntual por teléfono y decirle efectivamente que nos parecería bien que a través de ahí con traer una propuesta ya armada y completa en los términos en los que la trae. Me parece que confundir eso, al menos con nuestro grupo, le pido que por favor no lo haga. Es decir, nosotros el concepto de analizar, trabajar previamente y establecer un consenso, cómo debe ser una propuesta, lo interpretamos de otra manera. Por tanto, si usted interpreta que hablar por teléfono ya ha resuelto los problemas, lo siento mucho, pero no es ese el criterio, al menos por nuestra parte. No le digo nada en contra de que usted lo interprete así, pero de luego no en nuestra parte. No estime que usted que es esa es nuestra posición, ni mucho menos. Mire, el hecho de ni siquiera de poder tener una proyección del gasto de todo el año, ya no digo el presupuesto, una proyección del gasto de todo el año, no permite utilizar otros recursos como pudiera ser ese fondo que fuera gasto general y establecer equilibrio en distintas partidas para poder llegar al pago de esto. Bien, el hecho de que hasta ahora las últimas que nos hemos acogido a los fondos no ha tenido ningún interés, tampoco ha sido valorado. El hecho de que tener otras necesidades para poder aguantar el remanente, como en propuestas que vamos a traer a este pleno, no se hayan tenido en cuenta y no se van a poder llevar a cabo, no se ha analizado. Por tanto, una vez más, ustedes han ido a lo fácil, a decir, a lo que técnicamente es posible y factible en este momento, sin tener una visión global. Eso es lo que intentamos trasladar, señora delegada, si no lo explico bien, le pido disculpas, pero es lo que intentamos trasladar. El hecho de traer esto así, sin más, es una decisión, una vez más, técnica, que no tiene ningún carácter político. Y yo y nosotros y nuestro grupo está para hablar de política, para hablar de otras obligaciones y de otras necesidades. Y el excluirnos de este análisis, de todas las obligaciones y necesidades urgentes que tiene este ayuntamiento para este ejercicio y traer las decisiones cerradas como las trae, independientemente de las conversaciones previas que habíamos tenido para otras propuestas de otros plenos, no nos parece adecuado. No sé si lo explico adecuadamente o me explico mal. No nos parece el camino adecuado, y más en algo tan importante, que directamente no se pueda utilizar el fondo del PIR para gasto general para esto, indirectamente en una proyección global de todas las obligaciones, pues podríamos haber visto las fórmulas. Solamente quiero trasladar esta idea. Y siento mucho, bueno, que usted interprete que porque habló conmigo ya estaba esto resuelto. No.
Ha quedado no. Claro, señor Ramírez Panadero. Por vos, la señora Vanegas.
A favor.
Gracias. Por ACIPA, el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Sí, podría haber habido otras fórmulas, desde luego. ¿Se podrían haber puesto sobre la mesa? Pues sí. De hecho, hay cuestiones, no solamente el uso de parte, de una pequeña parte del remanente, pequeña entre comillas, son más de 400.000 euros, pero sí utilización de parte del remanente y sobre todo también la utilización del fondo de contingencia, que como todo el mundo sabe, ya utilizarlo en el mes de abril, casi en mayo, pues sí que puede ser un poco arriesgado, teniendo en cuenta las vicisitudes que podamos tener en el resto del año. Pero aún así, entendemos que el objetivo era coger la mínima parte del remanente positivo de tesorería, pues para intentar que se puedan hacer más proyectos de gasto corriente y de infraestructuras para nuestra ciudad. Por lo demás, y de drogo en el tema de Puente Largo, pues no vamos a entrar. Efectivamente es un convenio que había que cumplir, había que satisfacer esos pagos, y sobre el desarrollo de Puente Largo, pues bueno, pues llevamos ya muchos años esperando. Esperamos que haya consenso entre todas las administraciones que tenemos por encima, habida cuenta de que nosotros ya tenemos claro qué es lo que queremos hacer con este desarrollo, y que empiece por primera vez en muchos años a dar a que el urbanismo sea fuente de ingresos y no sea fuente de más deudas.
Señor Estrada, por el Partido Socialista.
Sí, muchas gracias. Yo creo que no se puede, que la delegada y yo estamos de acuerdo en una cosa: lo acordado se debe cumplir, y esta sentencia pues evidentemente deriva de un cumplimiento de un convenio pues realizado para dotar de infraestructuras el barrio de la Montaña. Yo les recuerdo, además de lo que les he recordado del año 2001, de la firma de esa modificación de planeamiento, de ese pelotazo en la montaña en la que la Comunidad de Madrid se dotó y no cumplió, pues les recuerdo que en el año 2008 había una depuradora provisional, que el canal de Isabel II estaba ejecutando el Edardos de Aranjuez. Les recuerdo que en el año 2008 y a día de hoy pues sigue habiendo insuficientes enlaces y esas glorietas al barrio de la Montaña, y el ayuntamiento desde el año 2003 ha tenido que actuar pues a todos los niveles para dotar de servicios al barrio de la Montaña. ¿Y qué ha hecho el ayuntamiento, y sobre todo qué hizo el PSOE? Pues ejecutar avales de Martín Safadesa, realizar obras de mejora y dotar de terrenos para la consecución de infraestructuras a través de este convenio. Este convenio era para dotar de infraestructuras. ¿Y qué ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid? Nada. La presidenta de la comunidad hace escasos meses vino y nos prometió ese famoso enlace en la que se comprometieron mediante un acta de transferencia. ¿Qué sabemos a día de hoy de ese enlace? Nada. ¿Qué sabemos del desarrollo de la montaña cuando ustedes tienen el gobierno municipal y el gobierno de la Comunidad de Madrid? Nada. Ustedes gobernaron en el año 2011, tenían todavía más de 3 años para cumplir ese convenio, y gestionando tampoco lo cumplieron. Y mire, también estoy de acuerdo con el señor Ramírez. En materia de Hacienda, pues hace falta consenso, hace falta hablar, negociar, y también, pues, ¿por qué no hablar de cómo hacer frente a estas formas de pago? Porque luego lo traen a pleno y ustedes no tienen mayoría para acordarlo. Yo creo que hace falta consenso, hace falta diálogo, negociación, pero yo creo que a estas alturas de la legislatura no le vamos a pedir peras al olmo, no le vamos a pedir que se sientan a negociar el gobierno municipal con la oposición, porque ya hemos visto estos 3 años que no le podemos pedir una cosa que no va en su ADN. Pero con esta propuesta, este presupuesto, pues con el Partido Socialista no han negociado, no han cometido ese adulterio, no tenemos esa mácula. Pues nosotros no quieren saber de estas cosas, y a pesar de ello entendemos que estas obligaciones se tienen que cumplir, se tienen que dotar de presupuesto.
Tiene que cumplir, por favor.
Sí, y nuestro voto será favorable. Muchas gracias.
Para cerrar los turnos de intervención, la concejala delegada de Hacienda, la señora Barcala.
Gracias, presidenta. Bueno, aunque algunos se dejan lo mejor para el final, pues yo en este caso tengo que dejar lo peor para mi última intervención. Y lo peor, pero muy necesario que se sepa y que lo sepan los vecinos, desde que entramos en este gobierno, bien por decisiones adoptadas en su momento por el Partido Socialista, como sería el caso de esta sentencia, o bien impagos de sentencias que devinieron firmes durante la pasada legislatura, ya se han pagado en menos de 3 años más de 8 millones de euros en sentencias judiciales. Y les aseguro que ha sido necesario realizar una muy buena gestión de los recursos para, en este contexto, dar buenos resultados económicos sin subir un solo euro en impuestos, sin ocasionar quebrantos en la tesorería, porque les aseguro que hemos utilizado todas las vías que hemos tenido en cada momento a nuestro alcance para afrontar esas sentencias sin dar patadas hacia adelante, como hacía el Partido Socialista en la anterior legislatura. Y esa es la herencia pues que nos han dejado ustedes, señor Estrada. Y la realidad es que en este año 2022 tendremos que destinar 1,5 millones de euros, en vez de inversiones para esta ciudad o en mejoras de servicios públicos, pues a incumplimientos de convenios que fueron firmados de forma bastante temeraria y bastante irresponsable, y que desde luego no han servido en nada para mejorar esta ciudad, y que además, unido a los 8 millones de euros que he dicho que ya se han abonado, hacen que en menos de 3 años de legislatura hayamos tenido que emplear más de 9,5 millones de euros de los impuestos de nuestros vecinos en abonar resoluciones judiciales. Y ahora sí, y con estos datos sobre la mesa, pues entonces que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos a la votación. Señora secretaria.
¿Votos a favor de la propuesta? Votos en contra, entiendo que no hay. ¿Abstenciones? Pues queda aprobada la propuesta con 22 votos a favor, 7 del Partido Socialista, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA, 2 de Vox y 2 de Unidas Podemos y 2 abstenciones de Impar.
Bien, siguiente punto.